222. Informe valoración de daños y pérdidas ola invernal en Colombia 2010-2011. La humanidad considera hoy la gestión y la reducción del riesgo como parte de la agenda del desarrollo. De las lecciones aprendidas de la experiencia internacional, ha surgido el marco de acción de IOGO, RE4B3, al buscar que las pérdidas humanas y el impacto económico de los desastres puedan ser reducidos por medio de la planificación, con inversiones en prevención, y con intervenciones públicas que pueden y deben ser eficientes, en costos e implementación. La gestión del riesgo contempla al menos tres ejes o áreas de política 136. Construir, disponer de, y actualizar la política frente a riesgos. Comprende su identificación, modelación y evaluación, análisis multiamenazas y vulnerabilidad, construir y utilizar los mapas de amenaza, los sistemas de monitoreo y de alerta temprana, implementar distintas decisiones reguladoras, como la planificación territorial, las reformas legales y administrativas, y la aplicación de las normas. Entre ellas, la definición de sistemas de financiamiento, mediante fondos, recursos habilitables y arreglos financieros previos, para atención, recuperación y reconstrucción en eventos catastróficos, y desarrollo de aseguramientos individuales, colectivos y sociales. Desarrollo de programas de prevención y mitigación de riesgos 137, específicos a las distintas amenazas, para reducir a límites considerables el riesgo presente, con la participación e integración de actores. Fortalecer la institucionalidad de la preparación y atención para emergencias, con sistemas de comunicación local, participación comunitaria, capacitación, educación, intercambio de conocimientos, con mecanismos descentralizados de manejo de emergencias. Colombia cuenta con un avance notable, en relación a otros países, en el desarrollo de conocimiento y apropiación de riesgos frente a desastres, con estudios ejemplares de riesgo, y con profesionales de reconocido prestigio. En 2007, el estudio BIT CEPAL 138 señalaba los siguientes aspectos de mejoramiento, que están en desarrollo, con logros diferenciados en el país. Marco instrumental metodológico para la evaluación de riesgos, en los niveles nacional, regional y local. Los mapas de amenazas. Los planes de ordenamiento territorial, que han estado concentrados en las áreas urbanas y en las amenazas asociadas a los movimientos de masa y riesgos sísmicos y volcánicos, falta mayor desarrollo para zonas rurales y para eventos climáticos hidrometeorológicos. La gestión del riesgo como una dimensión más sustantiva para la planificación. La información consistente para la categorización y la definición de políticas, acorde con los niveles de riesgo real y relativo, con fortalecimiento del Sistema Integrado de Información del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SMPAT, y formular y legislar en aspectos particulares de la gestión de riesgos y desastres, a partir de la planificación del desarrollo y los avances sectoriales. Este estudio afirmaba que se debía continuar promoviendo que 136 al respecto, véase Banco Mundial. 2004. Disaster Risk Management Working Paper Series No. 9. Preventable Losses. Saving Lives and Property Through Hazard Risk Management. A Comprehensive Risk Management Framework for European Central Asia. Christoph Pusch, octubre. 137. La prevención consiste en medidas que se adoptan con el propósito de impedir o evitar que eventos naturales o generados por la actividad humana causen daños, emergencias o desastres, diseños, construcciones adecuadas según estudios de amenazas del entorno, de suelo y de sismo resistencia. Mitigación, por su parte, son medidas correctivas que se toman debido a la presencia de elementos que incrementan el nivel de riesgo. Son acciones orientadas a disminuir el riesgo existente o el impacto de un evento generador de daños en la población y en la economía, como el reforzamiento estructural de edificaciones. La mitigación asume que en muchas circunstancias no es posible, ni factible, controlar totalmente el riesgo existente, impedir o evitar totalmente los daños y sus consecuencias, sino reducirlos a niveles aceptables y factibles. La mitigación busca conocer los riesgos existentes y, a través de los preparativos y los sistemas de alerta, entre otros, disminuir las pérdidas y daños que ocurrirían con la incidencia de un fenómeno peligroso. Disponible en http://www.eduriesgo.org/eduriesgo/index.php/módulos/prevención y mitigación del riesgo. 138 Información para la gestión de riesgo de desastres, estudios de caso de 5 países. Colombia, documento del Programa de Información e Indicadores para la Gestión de Desastres BIT CEPAL, LC/MEX/L835, 13 de diciembre de 2007, 223. Políticas y recomendaciones. La estrategia financiera de la gestión de riesgos sea más coherente y menos dispersa, reconociendo las grandes diferencias en el desarrollo regional, los riesgos de desastre y los recursos de los municipios y los departamentos. Buscar que los entes territoriales y el gobierno central hagan un ahorro anual para hacerle frente a los desastres pequeños y recurrentes, con una regla clara de acumulación y asignación de recursos financieros, BID CEPAL, 2007, 2, 3. La gestión del riesgo en Colombia es ya uno de los puntos de la Agenda de Desarrollo Nacional, en especial a partir de la avalancha provocada por el volcán Nevado del Ruiz en 1985. En 2004, se adoptó el COMPES 3318 Programa de Crédito Adaptable para la primera Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres. Se realizó en mayo de 1994, en Yokohama, Japón. La segunda se celebró en Kobe, Hyogo, Japón, en enero de 2005, y allí se aprobó el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres, instrumento adoptado por 168 Estados miembros de las Naciones Unidas. Este marco de acción inspiró un marco de gestión, que reúne tres objetivos estratégicos y cinco prioridades de acción. Se establecieron propósitos hacia 2015, para reducir las pérdidas que ocasionan los desastres en vidas humanas y en bienes sociales, económicos y ambientales. Los objetivos estratégicos son 1. La integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas y la planificación del desarrollo sostenible. 2. El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades para aumentar la resiliencia ante las amenazas. Y, 3. La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en los programas de preparación, atención y recuperación de emergencias. Las prioridades de acción son 1. Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con una sólida base institucional de aplicación. 2. Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana. 3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 4. Reducir los factores subyacentes del riesgo. Y, 5. Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel. Fuente: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, disponible en http://www.eir.org. La reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado ante desastres naturales, que otorga a la nación la autorización para un crédito externo con la banca multilateral hasta por $260 millones. Este programa, proyectado a 10 años, 2005-2014, busca impulsar la coordinación interinstitucional y su capacidad de respuesta. Para ello, por medio de uno de sus componentes, identificación y monitoreo del riesgo, se promueve el desarrollo de un sistema integrado de información de riesgo. En el reciente Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, que estuvo en elaboración y discusión durante tiempos simultáneos al actual evento, noviembre 2010, junio 2011, se asume el tema con particular decisión, recuadro B4, recuadro B3, el marco de acción de Hyogo, MA, para la reducción del riesgo de desastres, 224, informe valoración de daños y pérdidas a la invernal en Colombia 2010-2011, el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, Prosperidad para Todos, propuso una visión integral de la agenda para este periodo, orientada a consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza y enfrentar los desafíos del cambio climático. El plan es considerado el mapa y la brújula para alcanzar las metas y cumplir los compromisos. Para ello, se identificaron 8 grandes ejes, 4 de ellos transversales presentes en todas las esferas de la política pública: innovación, buen gobierno, relevancia internacional y sostenibilidad ambiental. Estos ejes transversales enmarcan 3 pilares que contienen las distintas estrategias: crecimiento sostenible y competitividad, y 5 locomotoras: innovación, agricultura, vivienda, minería y transporte, igualdad de oportunidades, y consolidación de la paz. El octavo y último eje, convergencia y desarrollo regional, busca reducir las desigualdades regionales y las brechas de oportunidades entre las distintas regiones del país. En el mediano plazo, el gran reto consiste en compatibilizar las locomotoras del desarrollo, en particular la minera, la agrícola y la de vivienda, que tienen un mayor impacto ambiental, con la necesidad de entender y ejecutar el desarrollo, teniendo en cuenta las riquezas y limitaciones del territorio, e incorporar la resiliencia de los ecosistemas y comunidades frente al cambio climático. implica asumir los retos que plantea el cambio climático, de lo que este evento es un síntoma, que determina el futuro de todos. A este desafío se ha sumado la fuerte ola invernal que azotó a gran parte del territorio desde la segunda mitad de 2010, y que ha dejado consecuencias devastadoras sobre la población y las actividades económicas. La estrategia de respuesta ante esta emergencia integró las tareas de adaptación y mitigación del cambio climático, con las políticas activas para lograr un desarrollo sostenible. Se propuso un diseño progresivo de programas de reconstrucción, mitigación, adaptación y de gestión ambiental y del riesgo. El plan de desarrollo propone el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Nacional de Prevención y Administración de Desastres, el desarrollo de políticas y el aumento de la capacidad técnica de las entidades en gestión del riesgo. Asimismo, propone acciones específicas para fortalecer el conocimiento del riesgo, a través de la investigación, la formación y la capacitación, la ampliación de las redes de monitoreo y de zonificación de amenazas, entre otras. En una sección específica para atender los efectos de la ola invernal 2010-2011, el plan propone una fase de atención inmediata de las personas afectadas, seguida por una de rehabilitación y, finalmente, la de recuperación y reconstrucción. Para el manejo de estas fases se conformaron dos instancias. El Fondo Nacional de Calamidades, encargado de acciones dirigidas a la atención y rehabilitación, y el Fondo de Adaptación, cuyo objeto será la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. DNP. Recuadro B4. La Agenda de Desarrollo, Reconstrucción, Adaptación y Gestión del Riesgo, Convergencia y Desarrollo Regional, Crecimiento y Competitividad, Igualdad de Oportunidades, Consolidación de la Paz, Prosperidad Democrática, Buen Gobierno, Sostenibilidad Ambiental, Relevancia Internacional, Innovación. 225. Políticas y Recomendaciones, La Adaptación, Restauración Ambiental y ordenamiento territorial. La adaptación requiere de políticas en varios frentes, tanto en el quehacer público, de inversión y de regulación, así como en dinámicas sociales y comunitarias. Los fenómenos hidrometeorológicos presentaron condiciones acumulativas y de sinergia para provocar las inundaciones, que exigen soluciones y acciones de la misma naturaleza para evitar y mitigar su repetición. Se debe reconocer el carácter interdependiente de los sistemas ecológicos, sociales y económicos, planificar ambientalmente el territorio de acuerdo con la dinámica de los ecosistemas, trabajar con los regímenes de disturbio, aumentar y mejorar la integridad ecológica de las regiones para garantizar que la biodiversidad funcione y preste servicios ecosistémicos relevantes para reducir el riesgo y la vulnerabilidad a los efectos no lineales y relativamente imprevistos asociados con el cambio climático. 139. La pérdida de un capital natural es razón central de las afectaciones y de las pérdidas económicas generadas en el evento que se analiza. Para reducir el riesgo, es necesario emprender programas de manejo, conservación y restauración de ecosistemas que permitan adaptarse a los impactos del cambio climático. La deforestación. 140. En las rondas de las fuentes hídricas, la pérdida de suelo derivada de la erosión de las laderas y la creciente sedimentación de los ríos y canales naturales ha contribuido a intensificar los impactos de la temporada invernal. La deforestación del bosque alto andino, la destrucción de humedales y la pérdida de los páramos son causas definitivas de la intensificación de las lluvias y la baja capacidad de respuesta de la naturaleza para enfrentar una situación como el fenómeno de la Niña, Corpoica, etc. La conservación del ecosistema ofrece protección a largo plazo contra eventos climáticos extremos. La mitigación de la erosión del suelo y los deslizamientos de tierra es uno de los beneficios que la conservación del ecosistema brinda para la protección de personas e infraestructura ante eventos climáticos extremos. Evitar la tala indiscriminada y reforestar cuencas hidrográficas y laderas es un propósito central de la política. Este evento ha dejado en evidencia la prioridad de consolidar programas relevantes de gestión de cuencas, así como la recuperación de las áreas degradadas por las inundaciones. Esto se debe traducir en un incremento sustantivo de programas nacionales y regionales de manejo de cuencas hidrográficas que tomen en cuenta la gestión de riesgo. Las cuencas hidrográficas deben ser unidades de planificación y administración integral del recurso hídrico, referencia necesaria para fortalecer la dimensión ambiental. La evaluación de la erosión y la sedimentación, en particular en toda la cuenca del río Magdalena, debe ser una prioridad nacional, al igual que el ordenamiento territorial del sistema cenagoso, que ha sufrido invasión y taponamientos. Los eventos en la sabana de Bogotá imprimen particular preocupación por el manejo del río Bogotá. Los eventos particulares a lo largo del río Cauca, la Victoria, la Virginia, Caucasia, y otros, y en la cuenca del Xingú, revelan la necesidad generalizada de este enfoque para el aprovechamiento del recurso hídrico, en una política integral de este recurso, aspectos particulares críticos y de gran impacto en el manejo de los cursos de las aguas son el control de la sedimentación y la regulación de caudales en los embalses y en las necesidades de riego para propósitos agrícolas. Ante las nuevas arquitecturas institucionales comprometidas en la generación eléctrica y en los distritos de riego, resulta relevante evaluar y regular los alcances 139. Esta información se basa en una nota del Instituto Humboldt en el marco de este informe. 140 deforestación, 336.000/2/36H/0007, 226. Informe valoración de daños y pérdidas a la invernal en Colombia 2010-2011 y responsabilidades públicas y privadas en estos sistemas 141. También resultan relevantes los programas de manejo y eliminación de desechos sólidos y líquidos, en poblaciones, en instalaciones productivas, en las centrales eléctricas. Muchos territorios se anegaron con el desbordamiento de las aguas. Esta realidad exige que se adopten con mayor intensidad decisiones importantes en materia de regulación del uso del suelo, con sentido de la protección de los ecosistemas, de la población y de los activos públicos y privados, abordando tanto la regulación de actividades que provocan riesgos como las que amplifican las consecuencias. Por ello, es necesario desarrollar políticas específicas acerca de los asentamientos y el uso productivo, planes de ordenamiento territorial en zonas inundables y las definiciones de zonas en riesgo, como las que son inundadas y vulnerables en eventos extremos como el analizado. En términos generales, los municipios y distritos del país han consolidado sus planes de ordenamiento territorial, POT, según el MAVD, 1096 de 1103 lo tienen adoptado, que aún evidencian dificultades en la incorporación del riesgo, en la delimitación de suelos urbanos o de expansión para vivienda social, y en la definición de instrumentos y recursos para la gestión del riesgo y del suelo, requeridos para el desarrollo de asentamientos humanos. Si bien existen normas en este sentido, hay que velar por su actualización y cumplimiento estricto. Las características generalizadas y diferenciadas de los impactos sobre extensos territorios hacen necesario que los procesos de reconstrucción y adaptación tengan una visión y una lectura centrada en las regiones y en los territorios afectados y sus interrelaciones. Allí se expresan los daños y las fuerzas que pueden hacer sostenible la adaptación. Estas visiones y las decisiones, con sus dimensiones nacionales y territoriales, se deben conversar. Ello exige trabajar sobre la identidad local y reforzarla con las nuevas oportunidades. En este sentido se desarrollan reflexiones y programas con la visión de seguridad territorial, Recuadro B5. Las propuestas y su dimensión institucional deben verse reflejadas en la asignación de recursos. En general, los gobiernos no invierten lo necesario y suficiente en la reducción y gestión del riesgo frente a desastres, por restricciones presupuestarias frente a otras prioridades. Ello está asociado con la insuficiente comprensión acerca de los periodos de retorno y los montos esperables de impacto, lo cual lleva a los tomadores de decisión a priorizar lo inmediato ante probabilidades que, si bien son importantes, parecen tener un alto contenido de abstracción e incertidumbre. Por ello, la racionalidad pública en una política de adaptación debe asegurar que se doten los organismos respectivos con los recursos humanos, técnicos, científicos y financieros necesarios para el pronóstico oportuno, la detección y el seguimiento o monitoreo de las amenazas naturales. Reconstrucción transformadora. Una de las funciones prioritarias de la política y de las acciones públicas es la prevención de la repetición del evento y de sus consecuencias sobre personas y recursos. Las definiciones de orientación y de acciones deben estar acompañadas con una profunda y amplia interpretación de lo sucedido, la que se construye en forma acumulativa. Una acción inevitable y necesaria es emprender la reconstrucción de los activos que se dañaron, y para ello es esencial desarrollar una visión en la que la nueva infraestructura, pública, productiva y domiciliaria, sea mejor, y que se convierta la infraestructura misma, en el propósito y en la manera como se logre, en una forma transformadora de asumir el evento conocido, en sus causas y en la forma social de asumirlo. La presente evaluación de los daños causados por la ola invernal 2010-2011, por supuesto, marca una 141 de acuerdo con el investigador Guillermo Rudas. 227. Políticas y recomendaciones. Prioridades de la inversión pública. Ahora bien, la reconstrucción transformadora demandará con certeza inversiones más cuantiosas que el valor perdido, dadas las mejores características y condiciones que la nueva infraestructura debe tener. Además, la asignación sectorial de los recursos para la reconstrucción y la adaptación deben tener una composición diferente a las de los daños, que exprese las nuevas intenciones y orientaciones de la política, así como los nuevos costos que exige la protección de comunidades, su reubicación en algunos casos, o los daños sufridos y que no son evidentes en la primera etapa post-desastre. En la perspectiva de mitigación, se requieren programas de reconstrucción que reduzcan la vulnerabilidad, lo que implica discutir los alcances conceptuales y de obras de la política de mitigación, para evitar efectos negativos de los riesgos y minimizar los desastres relacionados con adaptación a los eventos previsibles. La calidad, sostenibilidad y productividad de las decisiones y de la inversión determinará si los impactos y los costos de este tipo de eventos en el futuro serán crecientes o no. Su beneficio será tangible en el largo plazo. En mitigación defensiva y protectora hay medidas estructurales que contribuyen a minorar el impacto de futuras lluvias con registros extremos, como obras de control de inundaciones, represas, diques y canalizaciones, reforzamiento de laderas y estabilización de pendientes, y protección de costas, ciénagas y humedales. Sin embargo, estas políticas y acciones son necesarias pero insuficientes. Aunque constituyen un desarrollo obligado de la protección, resultan vulnerables si no se integran con otras políticas públicas de apropiación, gestión pública y ordenamiento territorial. Los procesos de adaptación a las nuevas condiciones conocidas implica la definición de normas y regulaciones acerca de la ocupación de territorios, para asentamientos humanos y actividades productivas, la planificación y zonificación del uso de la tierra. Se debe asegurar que las áreas altamente vulnerables no sean habitadas, y en las zonas habitadas en riesgo deben actualizarse, en los códigos de construcción las características y condiciones constructivas, estándares, de viviendas y edificaciones, temas como resistencias y construcciones sobre el nivel del suelo. Esto debe estar acompañado de programas nacionales para promover la aplicación de estas normas. Naturalmente, el cumplimiento y la efectividad de estas medidas dependen de la capacidad de supervisión. Dado que la construcción de vivienda es un sector seleccionado por el gobierno como locomotora del crecimiento, estos elementos deben incorporarse en su política, que además debería contemplar la meta de superación de todas las condiciones residenciales del índice MBI en los programas de recuperación de viviendas. El sector público debe incorporar la política de instalaciones seguras, hospitales, centros educativos, en las unidades construidas y afectadas, y para las que se construyan, sitios sin amenazas de inundaciones u otros riesgos, sistemas estructurales, y diseños funcionales que consideren la seguridad y la gestión del riesgo. En forma crucial se deben realizar actualizaciones de este tipo de normas y estándares para la construcción de infraestructura de transporte y movilidad, para carreteras, ductos de agua, gas, hidrocarburos y transmisión de energía, que debe contemplar aspectos constructivos, de entorno y de seguridad del servicio, evitar redundancias. En todo lo anterior es fundamental la gestión de las secretarías territoriales, de acuerdo con el POT o los esquemas de ordenamiento territorial, EOT. En esto, los municipios más pobres requieren de un apoyo especial. Además, innecesariamente, muchos de estos proyectos involucran el concurso simultáneo de diferentes jurisdicciones regionales, lo que implica la coordinación entre gobiernos locales, y en la que el gobierno nacional debe desempeñar un papel protagónico. El proceso de reconstrucción implica un trabajo detallado y permanente con las entidades territoriales, que poseen la titularidad de mucha infraestructura y no siempre con la responsabilidad de ejecución. Es más, esta es una ocasión especial para impulsar procesos de cooperación intrarregional. 228. Informe Valoración de Daños y Pérdidas a la Invernal en Colombia 2010-2011 para el desarrollo, la seguridad territorial y la capacidad de un territorio para ofrecer a sus habitantes humanos las condiciones de estabilidad necesarias para avanzar de manera efectiva en el aprovechamiento integral de sus capacidades. Y a los ecosistemas, las condiciones de estabilidad necesarias para que puedan conservar su integridad y biodiversidad y, en consecuencia, puedan existir y evolucionar de acuerdo con su propia naturaleza. De esto depende, entre otras cosas, que los ecosistemas conserven su capacidad para ofrecer a los seres humanos, de manera sostenible, los recursos y servicios ambientales que requerimos para satisfacer nuestras necesidades. Desde la gestión del riesgo, la seguridad territorial expresa la capacidad de un territorio para ofrecer a sus habitantes humanos y a los ecosistemas con los que allí interactúan, condiciones de estabilidad, que impidan que amenazas de distinto origen, naturales, socionaturales, antrópicas, procedentes del propio territorio o del exterior, puedan convertirse en riesgos, que eventualmente se vuelvan desastres. La adecuada gestión ambiental para garantizar a los ecosistemas la seguridad que requieren para recuperar y conservar su integridad y diversidad constituye una condición de satisfacción de las necesidades humanas. Se debe fortalecer esa relación, la búsqueda de una relación sinérgica positiva. La pobreza, la exclusión y las desigualdades económicas y territoriales deterioran la seguridad humana. La seguridad territorial integra la seguridad humana, donde individuos y comunidades en los territorios ven reducida su vulnerabilidad ante amenazas de distintos orígenes. La seguridad humana es mayor cuando los ecosistemas conservan su integridad y su diversidad, y una estabilidad dinámica. La seguridad territorial implica una doble vía, en la que avanzan interrelacionadas y simultánea la sostenibilidad de las comunidades humanas con las de los ecosistemas. Es un escenario en el que las dinámicas de los ecosistemas no son amenazas contra las comunidades humanas, y que estas y sus dinámicas no son amenazas contra los ecosistemas. Una política de seguridad territorial evitaría que fenómenos o procesos, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, o los efectos presentes y futuros del cambio climático, se conviertan en desastres para los habitantes de ese mismo territorio y para los ecosistemas que forman parte de él, y para que no obstaculicen la capacidad de los ecosistemas y de los seres humanos para desarrollar al máximo sus respectivas capacidades. Tal sinergia se ha de hacer manifiesta con el reconocimiento de lo regional y local, y con el necesario fortalecimiento de sus entes e instancias. Por los requerimientos de la adaptación al cambio climático, la seguridad territorial debe alcanzar el fortalecimiento de la capacidad de sus ecosistemas y comunidades para absorber con mínimos traumatismos los efectos del cambio climático, o de otras amenazas, y para recuperarse adecuada y oportunamente de los impactos negativos que esos efectos puedan causar, la resiliencia. Para construir consensos y fortalecer la dimensión territorial, el UNCRED ha promovido paneles para consolidar la dimensión regional en el ordenamiento territorial de la región capital de Bogotá, y sobre integración regional y ordenamiento territorial para la región Caribe, junio de 2010. Con un trabajo sistemático e interdisciplinario recuadro B4, Seguridad Territorial y Humana, Desarrollo y Adaptación, 229, Políticas y Recomendaciones. En el territorio se busca formular respuestas a las solicitudes de planteamientos urbanos y regionales. Con una metodología diseñada por la INTA e implementado con el aporte y respaldo de UNCRED, un panel de profesionales comparte sus ideas. Es un laboratorio abierto, con debate y trabajo mancomunado, planteado como una oportunidad para mirar en conjunto una situación del desarrollo regional integrado. Se desarrolla en fases sucesivas. 1. Evaluación por medio de visitas técnicas. 2. Entrevistas con responsables políticos y representantes de la comunidad, usuarios, desarrolladores urbanísticos, diseñadores y líderes de opinión. 3. Talleres internos. 4. Seminario de discusión y referencia. Y 5. Presentación de propuestas. Fuente: Wilches Chaux, Gustavo. 2009. Nuevas miradas al territorio, la seguridad, la pobreza y la adaptación al cambio climático. Bogotá. 3 de agosto. Y notas preparadas para este trabajo disponible en http://wilchesgenchaos.blogspot.com. El autor menciona como ejemplos de aplicaciones, estudios del UNCRED sobre seguridad humana y desarrollo regional en Bogotá, Cundinamarca 2009, el Plan de Gestión Social del Relleno Sanitario Doña Juana 2010, y sobre la región centro de Argentina, Córdoba, julio de 2010. También la misión UNCRDINTA, Asociación Internacional de Desarrollo Urbano, sobre la región capital, región Bogotá-Cundinamarca, y la región Caribe de Colombia. Gráfico B5, 1. Sinergia entre seguridad humana y territorial. Dinámica de los ecosistemas. Seguridad territorial. Dinámica de las comunidades. Crear condiciones que propicien el pleno desarrollo de las posibilidades y capacidades humanas y que fortalezcan la integridad y diversidad de los ecosistemas. Evitar que las dinámicas de los ecosistemas amenacen a las comunidades y que las dinámicas de las comunidades amenacen los ecosistemas.